El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días, son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias y es 17 de febrero, quedan 317 días para acabar 2022 y 164 para el día 1 de agosto, por si a usted le interesa el dato. Hoy va a salir el sol a las 7:46 en Puig-reig, en el Berguedà, en Barcelona, a las 8:06 en Serranillos del Valle, en Madrid, y a las 8:29 en Moraña, en Pontevedra. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que se ha suspendido el rescate de los marineros gallegos naufragados en Terranova. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y Galicia sigue hoy de luto, Juan Carlos.
Sí, segundo de los tres días de luto oficial decretados en toda la comunidad. Ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se pronunciaba en el recuerdo a las víctimas del naufragio del Villa de Pitanso, ese barco arrastrero con base en Marín, en Pontevedra, que hacía la marea en Terranova cuando se hundió por causas que todavía se desconocen. Se unía además el presidente de Galicia al reconocimiento obligado a los trabajadores de la mar, con todas las dificultades que su trabajo y los riesgos y los peligros que su trabajo entraña, al que, por cierto, no son desde luego ajenas las familias de esos marineros que ayer se reunían en la sede del armador a la espera de noticias, a la espera de conocer en cuál de las listas están sus familiares, sus seres queridos, y en la de los supervivientes. Solo tres marineros fueron rescatados con vida, son el patrón de la embarcación, su sobrino y un tripulante de nacionalidad danesa. Si sus familiares, por el contrario, están en la lista de los fallecidos confirmados, son 9, o si están en la lista de los 12 que permanecen desaparecidos, con la mala noticia, triste noticia, de que las autoridades ya han puesto fin a la búsqueda, fundamentalmente por las pésimas condiciones meteorológicas, mucho frío, el agua congelada, muy mal tiempo, la mar brava, un oleaje enorme, olas de más de 4 metros, y lamentando la certeza de que en esas condiciones tan penosas en la mar nadie haya podido sobrevivir al naufragio del Villa de Pitanso. Se unió, por cierto, ayer también, hoy va a visitar Galicia, se va a desplazar hasta allí el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, que se unía también para trasladar el apoyo del gobierno a las víctimas de la tragedia. Reconocía ayer también la importantísima labor del sector pesquero. Están contando los familiares cómo han sido esos últimos momentos con los suyos cuando se despedían. La familia de la gente de mar es una familia muy hecha a las despedidas, con la esperanza siempre del retorno, que esta vez no se ha producido. Entonces contaban escenas tan habituales, tan cotidianas, como la de un beso de buenos días o de buenas noches antes de partir al puerto, despedirse de los hijos. También cómo han seguido la angustia de estos últimos días, sabiendo de las condiciones de la mar, y que la mar es implacable y que no perdona, o no hay quien pueda con ella, decían algunos, cuando se produce un naufragio de estas características en unas condiciones como estas. En fin, es día de luto oficial en Galicia, día en el que las familias siguen siendo asistidas por psicólogos ante esta tragedia, un día más, el primero de muchos que tienen por delante de ir haciéndose a la ausencia.
Y la filtración de un supuesto espionaje interno a Isabel Díaz Ayuso sacude al Partido Popular. ¿Qué sabemos exactamente de este caso, Juan Carlos?
Historia que conocíamos anoche, que es el primer episodio de un serial que se promete bien interesante y que le llega al Partido Popular en un momento delicado, cuando todavía están haciendo números para formar gobierno en Castilla y León, haciendo balance del resultado electoral y de limitación de daños casi, porque las cosas no han salido como tenían previsto cuando se adelantaron las elecciones. Y el hecho de que el entorno de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, haya hecho saber este caso de espionaje, lo que revela es que la tregua se acabó entre la presidenta madrileña y la dirección nacional del partido, Pablo Casado, Teodoro García Gea fundamentalmente, por aquello de la aspiración de Isabel Díaz Ayuso de hacerse con la presidencia del partido en la Comunidad de Madrid. A saber, lo que se ha conocido por lo que publicaban anoche el diario El Mundo y el diario El Confidencial es que desde el Ayuntamiento de Madrid, Ángel Carromero, que es el algo así como el coordinador jefe del equipo del alcalde, de José Luis Martínez Almeida, pero que además es fontanero, esta expresión de los partidos políticos, ¿no? Fontanero de la dirección del Partido Popular, es decir, hombre de confianza en determinados asuntos y determinadas historias que gestionar de Teodoro García Gea, quiso contratar los servicios de una agencia de detectives en busca de, por así decirlo, trapos sucios en los negocios de Tomás, el hermano de Isabel Díaz Ayuso, Tomás Díaz Ayuso. Porque, según la información, por ejemplo, que publicaba El Confidencial, se sospecha o sospechaban que pudo haberse llevado una comisión por un contrato concedido por el gobierno de la Comunidad de Madrid a un supuesto empresario amigo que veraneaba en la misma localidad, una adjudicación que tenía que ver con aquello de las mascarillas FFP2, FFP3 que distribuía la Comunidad de Madrid, un contrato que ascendía a 1,5 millones de euros, y entonces la idea era buscar si había alguna conexión turbia, lícita, que pudiera poner en apuros al hermano de Isabel Díaz Ayuso y, por extensión, a la presidenta del gobierno de la Comunidad de Madrid. Esa investigación al final no se ha llevado a cabo. No se ha llevado a cabo porque salía muy caro. La Dirección Nacional del Partido Popular anoche lo negaba absolutamente todo, como es lógico, pero en fin, veamos hasta dónde llega este serial, porque normalmente este tipo de informaciones empezamos a conocer ahora. Se seguirá seguramente escarbando y se seguirá publicando por parte de los medios que han sacado esta noticia, El Mundo, del Confidencial, caso de que tengan más, yo no lo sé, pero caso de que tengan más es lo habitual, y sobre todo estaremos pendientes de las reacciones de unos y de otros, y en cualquier caso también tendremos que ir siguiendo cómo va esto de la pugna por la presidencia del PP madrileño con el gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid, además exigiendo que se celebre cuando antes un congreso para dejar esto ya solventado, congreso en el que aspira evidentemente Díaz Ayuso a presidir el partido en la comunidad.
Un giro de guión que nos cuenta Juan Carlos Vélez.
Que va a ser entretenidísimo, seguro, ya verás.
Lo iremos contando. Que vaya bien, buenos días.
Buen día, chao.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
Como les avanzábamos ayer, las temperaturas siguen al alza con registros impropios de un mes de febrero. Ambiente primaveral en gran parte del interior peninsular. Las altas presiones aseguran además este tiempo estable, seco y soleado durante al menos hoy y mañana. De hecho, hoy apenas subirán las temperaturas, pero lo que sí que pasará es que lloverá un poquito, muy poquito, muy poquito, muy de manera muy dispersa en Galicia, en el Cantábrico y en los Pirineos Occidentales. Así que calor y tiempo primaveral cuando estamos a 17 de febrero.
Síguenos en Instagram, @elclubondacero.
El Club de las 5 y 9, de las 4 y 9 en Canarias. Hola, David Cervelló, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
¿A quién le das hoy especialmente con cariño los buenos días?
No, pues hoy voy a empezar sin nada de cariño. A los que no deseo para nada, pero para nada, 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 los buenos días. Es a los creadores de el tema Baby Shark. ¿Cómo duele?
Voy a preguntarte por qué, aquí. Pero no hace falta.
No, bueno, es evidente que este tema es
una canción que a los niños les entusiasma y a los padres, pues, a unos también y a otros,
bueno, pues
les genera jaqueca, por lo menos.
A los padres que les entusiasme, como a este señor que está cantando a esta edad, que no tendría que estar haciéndolo, pues que vengan aquí y los entrevistamos, porque madre mía, esto es una cosa en bucle que se te mete en la cabeza y te explota.
Hay versiones en YouTube de 60 minutos sin parar.
Sí, no, buscándole esta he visto que hay eso, eso, 20 minutos seguidos, por ejemplo, y dices...
Y un contador de hasta 60.
Hasta 60, ¿eh? Sí. Y ahí desconectas ahí un ratillo. Bueno, y te explota el tímpano.
Pero voy a ponerla al revés un día en casa.
No, no, es satánica ya del derecho, como para ponerla al revés. Igual es más suave, o sea, peor no puede ser. Bueno, pues el tema, tengamos en cuenta que el original de los Ping Pong... lleva, atención, 10.000 millones de reproducciones. 10.000 millones. Es una cifra...
Quiere decir que hay gente que quiere escucharla, cantarla, bailarla, disfrutarla.
Sí, sí. 10.000 millones de veces. O sea, pon que hayan ganado... No un euro, porque si no, es igual un céntimo, una milésima de... Bueno, es igual, se han hecho ricos encima. Pues por si esto fuera poco, o no fuera suficiente, pues atención, porque Viacom... ha decidido que en su plataforma de streaming Paramount Plus, que bueno, más adelante igual llega a España, pues van a hacer una película basada en el Baby Shark. Baby Shark The Movie, la podemos llamar un work in progress el título. Bueno, tenemos de momento el comunicado aquí colgado de la prensa. No han dado muchos detalles y lo agradezco, sobre porque tampoco no me interesa mucho, pero sí me...
A ver,
quiero ir ya...
Los personajes se venden también como churros, ¿eh?
Sí, sí.
Cuando llegan a veces a los Reyes Magos les cuesta tener tantos peluches de los Baby Shark.
Personajes profundos, ¿eh? Cada uno con su personalidad, ¿verdad?
No, o sea, lo sé.
Claro,
no,
ahí es donde estamos.
No he hecho una exploración tan intensa.
Bueno, ahora estaba escuchando que se va acelerando, que hay un momento que explota. ¿Explota o algo? Porque... ¡Ay, ay, 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 ay! Me encuentro mal, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, que cuando todos estos niños que hayan crecido con esta canción sean presidentes del gobierno, Trump nos parecerá una broma en comparación a todo esto. Bueno, en fin, pues se espera para 2023. Bueno, digo se espera, yo no la espero, pero quiero decirte que está previsto...
El año que viene.
Sí, sí.
Tú eres el que va a ver las películas a los preestrenos en el equipo de este programa.
Yo me veo pidiendo, bueno, digo, oye, va, voy a venir al preestreno, sí, de Baby Shark, exactamente, me pediré la semana para recuperarme del encefalograma plano que me va a quedar. Bueno, también han anunciado que van a hacer nuevas películas de Bob Esponja, de las Tortugas Ninja, todas estas animadas, ¿eh? Y una serie sobre los Transformers, me gusta más que esta, la verdad.
¿Y a quién más le deseas hoy los buenos días?
A quien sea, con tal de no escuchar más esta canción. No, pues por ejemplo a Fernando Alonso, o mejor dicho, al cuello de Fernando. Pues ha compartido en su Instagram una fotografía en la que está haciendo pues un ejercicio, esto con unas gomas, ¿no? Que como que lo tiran para que él aguante, porque es lo que tienen las 3G, 8G que sufren en los giros, en las curvas, ¿no? Así que está trabajando su cuello. Bueno, ¿qué digo su cuello? Este tronco que tiene aquí entre la cabeza y el cuerpo, ¿no? Los comentarios de la gente, pues evidentemente iban en esa dirección. La propia Raquel del Rosario, la que había sido su pareja, decía, ¿es Hulk? Bueno, Antonio Lobato decía, ostras, un híbrido de Rocky, Hulk y Terminator, acero para los barcos. Otros comentaban, me ha gustado mucho esta, padrea como nadie ha padreado jamás en la historia. Bueno, dentro del padrear, a ver, es que la foto es impresionante. Lo cierto es que no hay jersey de cuello alto que pueda con este cuello, o sea, no lo han diseñado, se rompe seguro. He visto troncos de olivos milenarios más estrechos que esto y sobre todo me preocupa el fisio que tenga que trabajar esa zona, va a necesitar las manos de Hulk o el guantalete del infinito. Así que, pues claro, o sea, es una cosa inmensa. Bueno, vamos con más temas porque Ana Milán se ha hecho viral también porque ha pedido ayuda creyéndose una noticia. Dice, acabo de enterarme que WhatsApp va a incluir un triple check para avisar que hemos hecho un pantallazo de la conversación. Y dice, ¿pero tú qué quieres, WhatsApp? Dice, ¿cuaderno en las conversaciones con nuestras amigas? ¿Cómo les preguntaremos? ¿Qué respondo, tía, a eso, no? No tenéis corazón ni cabeza. Bueno, por un lado está bien, o sea, me gusta esto de hacer pantallazos de las conversaciones y consultar en otros grupos. Oye, ¿qué le contesto antes de contestar? Eso está bien. Lo del triple check parece que es un bulo, que es falso, que de momento WhatsApp no se ha pronunciado sobre que vaya a poner un tercer check y que sea, sobre todo, para un pantallazo. De todos modos, ya había gente que le había dado soluciones por si eso pasaba.
A ver, ¿qué podemos hacer?
Una de las opciones era, te pones el WhatsApp. Digo, esto no, pero si pasase algún día, te abres en el navegador del ordenador.
Y le haces una foto.
Y le haces una foto desde el móvil.
Otra, si no estamos a salvo de ninguna manera.
No, otra era recuperar móviles antiguos que tengas por casa, y entonces le haces una foto desde el otro, te la envías por...
Para saber que le respondes a alguien.
No, pero te la envías luego por Bluetooth o lo que sea al otro móvil, la compartes, etcétera, etcétera. Es decir, tienes el pantallazo, pero WhatsApp no se ha enterado. Bueno, son opciones que están ahí. Recordemos que lo único que es oficial es el relojito, si aún no ha podido enviar el mensaje. Uno es que ha llegado y dos es que la otra persona lo ha leído, aunque todo esto se puede deshabilitar, lo del doble check azul y esas cosas. Así que de momento, Ana Milán, puedes estar tranquila. Lo que sí es lo que decía, que se puede hacer en los ajustes, se puede configurar, así que sobre todo, y quería terminar con este, porque me lo he preparado, Ana Milán, de momento no te ajustes.
Vale, el ya, Club ya me de voy. Las 5.
El club de las 5 y 16, de las 4 y 16 en Canarias, en deportes. Vamos a ver de qué nos habla hoy Edu Pidal. ¿Qué tal? Buenos días.
Carlos, buenos días. Ayer te hablaba de la Champions, del Real Madrid, de su derrota en París. Hoy hablamos ya de la Europa League, esa competición en la que debuta el Barça ante el Nápoles en casa, en el Camp Nou, después de caer en la fase de grupos de la Champions en diciembre. Y a Xavi, claro, le gustaría estar en la máxima competición, pero...
Entiendo, ¿no?, que se quiera jugar la Champions. Ya he dicho que a mí me da rabia, ¿no?, escuchar la música de la Champions y no estar ahí. Me da mucha rabia, pero esto nos tiene que hacer más fuertes y más como club de seguir trabajando para estar allí, para seguir en la cima.
Ya nos gustaría ya poder competir al nivel Champions otra vez. Nuestra realidad es que estamos en Europa League y tenemos que demostrar ahora en la Europa League que somos un rival fuerte, un rival pues que puede ser fiable en este tipo de competición también. Ya tuvimos la oportunidad de competir en Champions, no hicimos los deberes y por eso estamos en la Europa League.
En la Europa League está el Barça y también otros tres españoles. A la misma hora, 7:45, juega el Betis en San Petersburgo frente al Zenit. Y a las 9, el Sevilla recibe en el Pizjuán al Dinamo de Zagreb y la Real Sociedad visita al Leipzig.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
Hoy en OndaCero.es nos cuentan que las autoridades de Canadá suspenden la búsqueda de los 12 desaparecidos del Villa de Pitancho, el barco gallego que naufragó este martes en el mar de Terranova con 24 tripulantes a bordo. Solo se han localizado 3 supervivientes y hay al menos 10 fallecidos. En Más de Uno, el tío de uno de los pescadores desaparecido, también marinero, le explicaba a Carlos Alsina su experiencia en aguas de Terranova.
Algo tiene que fallar ahí, porque... A mí también, yo anduvo aquella María, yo anduvo Terranova, Canadá, Motón, sí. Hace 8 años, yo anduvo ahí. Yo sabía que algo tiene que fallar, pero algo tiene que pasar ahí.
Porque un temporal, un barco como este, ha enfrentado otros temporales y ha salido adelante.
El problema, yo, nosotros como marineros que lo tenemos experiencia, sí. Ahí la mar, nosotros sabemos que adentro del barco, cuando viene temporada lo avisa, todos los barcos lo avisa. Uh-huh. Después el capitán tiene que avisar al mando que hay temporada, hay que escapar de la zona o hay que quedar ahí. Entonces, no está de problema. De por encima, otro problema, cuando aparece yo sal dentro del mar, es más fácil que el barco tiene que hundir. ¿Entiendes? Uh-huh.
En nuestra web también le cuentan que el FMI se muestra satisfecho con la reforma laboral y pide a España formular un plan de consolidación fiscal creíble, lo que puede traducirse en una subida de impuestos. Y hablando de impuestos, nos cuentan en OndaCero.es que este año, de media, cada español tendrá que pagar 100 euros más de lo que le correspondería si el impuesto del IRPF se hubiera ajustado a la inflación. La previsión es que Hacienda recaude 2.000 millones de euros por esta subida. Seguimos repasando lo que nos cuentan en OndaCero.es. La realizadora catalana Carla Simón ha ganado el Oso de Oro en la Berlinale, convirtiéndose así en la primera española en conseguir este prestigioso premio cinematográfico.
Congratulations on the Golden Bear. Icaras by Carla Simón, produced by María Zamora.
And I would like to dedicate this. My God, it's so shiny.
Bueno, agradece el premio, visiblemente emocionada. Y lo dedica a las familias de granjeros que cultivan la tierra cada día en Alcarrás, donde ella vive, para llevarnos la fruta al plato a los demás. Destaca que hacen una agricultura que respeta la tierra y que en el fondo es una forma de resistencia. En Barcelona, el expresidente del gobierno, José María Aznar, marca distancias con Vox y asegura que no ve ventajas en que la ultraderecha entre en el gobierno.
Vox es un partido que está a la derecha de la derecha, ¿no? Y que tiene sus referentes en Europa, ¿no? El referente de Vox, pues es el Le Pen y son otros movimientos en Europa. El Partido Popular es un partido constitucional, absolutamente europeo y europeísta. Y yo no veo las ventajas de que en Francia hubiese un gobierno de derecha radical. O sea, no veo las ventajas para España, tampoco para Francia, ¿no? Pero para España no veo las ventajas de que la señora Le Pen estuviese en el gobierno. No se las veo.
Y la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado que a partir del 4 de marzo se amplían al 100% los aforos en eventos deportivos, tanto en interior como en exterior. Mientras tanto, la incidencia sigue cayendo a ritmo acelerado y también caen en España los contagios. La ministra de Defensa, Margarita Robles, asegura que Rusia no está retirando tropas de Ucrania y que no ha habido ninguna desescalada. José María Peredo, catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea, ha analizado el conflicto entre Rusia y Ucrania en La Brújula, con Juan Ramón Lucas.
Rusia considera que es, vamos a decir, suficiente lo que ha conseguido desde el punto de vista político y propagandístico. OTAN considera que es negociable y que no pierde papel estratégico el hecho de que pueda aceptar que hay un marco distinto del que en un momento dado pudiera haberse planteado, si es que se hubiera planteado una entrada de Ucrania en la OTAN, que no necesariamente estaba sobre la mesa tampoco como prioridad, ¿no?
En la web también le cuentan que el juez absuelve al periodista acusado de acosar a los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias. Alejandro Entrambasaguas asegura que solo estaba haciendo una investigación periodística y Pablo Iglesias ha anunciado en Twitter que recurrirán a la sentencia. En Más de Uno, con Carlos Alsina, hablaron ayer con Pepa Lockhart y con Lucía Serén, dos actrices de doblaje con síndrome de Down que han prestado sus voces a la película Valentina, ganadora de un Goya.
Me eligieron porque yo tenía una voz de Valentina para hacer el doblaje.
Sí.
Y lo hicimos en Cambre las dos.
¿Es muy difícil?
Sí. Bueno, sí.
Sí, es difícil. O sea, hay que ensayar mucho para que te salga bien, porque es poner la voz a la vez que está moviendo la boca, claro. el dibujo Valentina en la película, ¿no?
Claro. Sí.
Y hay que ensayar mucho.
No, la verdad es que no. Solamente la actriz, que es Luate, está, nos andaba diciendo las frases que teníamos que entonar, sí, para la boca que decía Valentina.
Sí. ¿Y tuvisteis, Lucía, tuvisteis que repetir muchas veces?
Sí, tuvimos que repetir, sí. Dos o tres veces.
Y Marc Márquez relata en Radio Estadio Noche con Aitor Gómez los duros momentos que ha pasado tras la caída, que le hizo pasar varias veces por el quirófano.
Bueno, la verdad es que han sido dos años, me ha tocado vivir, o sea, hasta el momento, hasta 2019, finales de 2019, viví lo que es la carrera de un deportista exitosa y luego como de repente, de un día para el otro, pues se cambia, ¿no?, todo y tocas fondo. Y durante estos dos años, lógicamente, he tocado fondo con tres operaciones en el brazo. Luego, cuando parecía ya que el brazo iba funcionando más o menos, pues llega la lesión de la vista, viendo doble durante tres meses, con la incertidumbre de si vas a poder correr, si no. Y todo esto pues es difícil, sobre todo psicológicamente. Físicamente también es duro, pero bueno, ahora parece que toda la luz al final del túnel cada vez brilla más. A todo esto sí que bueno, pues he decidido hacer unos cambios en mi vida.
Puedes escuchar la entrevista completa, como siempre, en nuestra web y también en nuestra aplicación.
Claro. Sí, sí, bueno, ¿cómo están?
Yo bien, señor vidente.
Bien, ya.
Salvo que usted
sé.
Me diga lo contrario, porque como usted puede ver el futuro, bien. De momento está usted bien, pero mañana ya verá.
Sí. No, a ver, sí, de momento...
Yo me va a tener que echar las cartas, así en directo.
Bueno, sí, pues se la tengo que mandar por correo, claro, porque usted está muy lejos, está en otro plano astral, en otra dimensión, entonces...
Desde mi perspectiva, el que está lejos es usted.
Bueno, claro, porque eso es la teoría de cuerdas. Un día le explico la teoría de... A ver si me recuerdas que tengo que explicarte la teoría de cuerdas. Yo sí te explico cómo todo está conectado. Cuando uno estira de un lado, pues a nivel cuántico, pues todo se puede saber. Sí,
no he entendido nada, pero bueno, ya me lo contará usted otro día. Oiga, hoy hay competiciones europeas también.
Sí.
Estarán los oyentes deseosos de saber el resultado, no sé, del Sevilla, por ejemplo, del Barça.
Bien, a ver, tenemos el Zenit, que está en el susodicho de su carrera, que juega contra el Betis, Bien, esto por un lado. Tenemos el Sheriff juega con las Bragas. No, contra el Braga. Bien, bueno, ese va a quedar. Sí, ese va a quedar con poca ropa. Barcelona juega contra el Nápoles. Bien, muy bonito Nápoles. Luego tenemos el Sevilla contra el Dinamo de Zagreb y el Leipzig contra la Real Sociedad. Bien, por lo tanto, tenemos que tres de los españoles juegan, dos juegan fuera y dos juegan en casa. Bien, me sale clarísimamente que los dos de casa van a ganar cómodamente el partido. Y los de fuera van a conseguir un valioso empate.
O sea, Betis y Real Sociedad empatan.
No entre ellos, porque no juegan.
Con sus respectivos.
Sí.
Y el Barcelona y el Sevilla van a ganar sus partidos.
Van a ganar sus partidos. Eso es lo que me sale aquí, que lo tengo anotado. Bien, ¿qué más quieres saber? Hoy es 17. ¿Quieres saber qué van a votar los del concurso este de la vote el Caras y Ulises?
No, eso que la gente haga lo que quiera, ¿no? Que voten lo que les parezca mejor en el 676, ya que me lo dice. 676-760908, que es el WhatsApp del Club de las 5, que la gente puede mandarnos notas de voz y apostar por la comunidad autónoma que quiera. Nosotros lanzaremos la moneda y a ver si aciertan cara o cruz. Es sencillo esto.
Sí,
mucho más fácil que acertar esta quiniela que usted me ha hecho.
Uy, claro,
que imagínate. Si la acierta, yo mañana me quito el sombrero, se lo prometo.
Pero si no lleva sombrero, ¿cómo se lo va a quitar? Pues es que me molesta mucho la gente que dice, me quitaré el sombrero. Si no lleva, entonces ¿para qué lo dice?
Pues
si
mañana se quedará igual. Mañana me pongo un sombrero o me quito los auriculares.
Mañana viene con sombrero.
Mejor me quito los auriculares, pero un poco solo.
Bien, exactamente. Lo que veo aquí me sale en la carta de la torre, en la del péndulo y en la de la nómina, que usted no ha traído moneda hoy para el concurso.
Tiene usted razón.
Claro, Entonces,
no sé si vamos a hacer concurso porque no llevo monedas.
Mire, le voy a lanzar, voy a crear un agujero de gusano entre nuestros mundos paralelos y le voy a mandar una moneda de 50 céntimos.
A ver.
Ahí va.
Oiga, pues el agujero de gusano suena igual que nuestra mesa.
Un poco más y se me cae en el agujero, ahí queda en el centro de la mesa.
Se le va a Alfa Centauro.
Se va a Alfa Centauro, Alfa Céntimo en este caso. Bueno, en fin, déjeme decirle...
Oiga, esta moneda... ¿Quién es esta señora que sale aquí, o señor?
Bueno, no lo sé, no estoy mirándole las cosas a las monedas, Yo la uso
Netherland.
Solo... Ah, de Netherland, sí. Los Países Bajos,
Ya.
Bien. Bien. Países Bajos.
Es Beatriz, claro.
Ah, es Beatriz, claro.
Beatriz.
Sí, Bea.
Pero la han puesto muy pequeña, la foto.
Bueno, porque estás lejos.
La han cincelado en pequeñito.
Claro, han dicho Países Bajos, pues debe ser pequeñita. No, a ver, pues ya está. 17 de febrero. Puntos fuertes son indómitos, espirituales y sensibles. Puntos débiles son defensivos, solitarios y engreídos. Bien, si quiere le dejo con una meditación.
Y yo le pondré una canción.
Ah, y rima
hacemos
y todo.
Hacemos intercambio.
Me parece bien, sí. La meditación es la siguiente. Puede resultar más difícil ejercer presión sobre aquello que no ofrece resistencia. If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast. To all of the queens who are fighting alone, baby, you're not dancing on your own. Can't live without me, you wanna, but you get na-na-na. Think it's funny, but honey,
Puede pedirnos una canción si usted quiere y dedicarla en el 676-760908. 676-760908, el WhatsApp del Club de las 5.
El Club de las 5. Carlas Lamelo.
En 30 minutos empieza Más de Uno con Carlos Alsina. Hoy hablando del espionaje dentro del Partido Popular. Rubén Bartolomé, muy buenos días.
Buenos días, Lamelo. Sí, el recrudecimiento en la lucha de poder entre los equipos de Ayuso y de Casado, con Teodoro García Gea, secretario general del partido, como principal señalado. Hablamos de ese intento de encontrarle casos de corrupción a la presidenta madrileña para que cesara así en su pugna con Génova. ¿Cómo? Pues intentando contratar a una empresa de detectives para que la investigara, aunque bueno, al final no hubo acuerdo entre la empresa y la persona que llamó en nombre de Génova, y desde la empresa lo que se hizo fue dar el aviso. Al final la presidenta madrileña se acabó enterando, y ahora, semanas después, pues nos hemos enterado todos porque alguien del equipo de Ayuso ha querido.
Muy pendientes también estaremos de cualquier noticia que pueda producirse en Terranova.
Sí, las autoridades canadienses han dado por finalizada la búsqueda de los 12 marineros del Villa de Pitancho desaparecidos. Hoy jueves, segundo día de luto allí en Galicia, donde las familias siguen esperando, dándose fuerzas unas a otros. Ya ha dicho tanto el grupo armador como la propia Xunta que no les va a faltar de nada, que lo que toca ahora es estar a su lado dándoles apoyo y atendiéndoles en todo lo que necesiten.
Y, por cierto, ¿qué otros asuntos vais a tratar en esta primera parte de Más de Uno?
Pues sigue siendo noticia lo que ocurre en Ucrania, el repliegue de las tropas rusas que niega la OTAN. Lo último sobre esto es la denuncia que han hecho hace solo unos minutos los líderes prorrusos en tierra ucraniana, es decir, en la región del Donbass, de que se están produciendo algunos bombardeos de mortero. Hay que esperar para saber si esto es de la entidad suficiente como para que sirva de excusa para llevar a cabo esa invasión, la excusa que busca Vladimir Putin, porque recordemos que esta misma semana la Duma, el Parlamento ruso, le pedía al presidente del país, a Putin, proteger a los rusos, tanto en suelo de su país como en otros, en referencia, claro, a suelo ucraniano, a las repúblicas, a las zonas del Donbass. Bueno, también vamos a hablar, aparte de todo esto, pues de una buena noticia que nos llevábamos anoche. Vamos a hablar de Carla Simón, de su película Alcarrás. Bueno, te he dicho, vamos a hablar de Carla Simón. No, vamos a hablar con Carla Simón, a partir de las 9, en Más de Uno, la ganadora del Oso de Oro en la Berlinale va a estar con Alsina. Pero es que además hoy tenemos Beta Cultureta con Zumer a partir de las 6:30, protagonizada hoy también por el cine y por un hombrecillo en una butaca. Muy interesante lo que cuenta hoy Zumer, como siempre. En la historia de este día, Fortea nos habla en sus efemérides de cisnes y de Tchaikovsky. Además tenemos a Onega, a La España que Madruga, a La Tertulia. Ah, bueno, y en unos minutos, ojo, después de las 6, Selena Bueno va a hablarnos del repollo, que es una verdura, la melo, no te confunda, que no es nada de pollo, pollo.
Que ya sé lo que
es pollo, pero es verdura.
Mira, comí repollo el domingo.
Y a que no es carne.
No, porque comí cocido gallego y el cocido gallego, bueno, puede llevar muchas cosas, pero el repollo es imprescindible.
Te lo digo porque es que hay gente que piensa que el repollo es carne.
No, pues no. El repollo, las berzas. Ahora le llaman kale también. Bueno, es la col.
Es otra parte, claro, efectivamente, es otro tipo de col.
Bueno, en la segunda parte de Más... No me voy a poner yo aquí ahora cocinillas. En la segunda parte de Más de Uno, pues tenéis la hora guasa, obviamente, sí. Pero después vais a hablar hoy de ludopatía.
Sí, a partir de las 11. Después de conocer el acertijo matemático que plantea Santi García Cremades, efectivamente vamos a hablar de la ludopatía entre los jóvenes y de cómo salir de ella. Vamos a hablar con adolescentes que han tenido esta enfermedad y también con sus familias que también la sufren. Antes, como decías, a las 10, la hora guasa, hoy con Latre, con Agustín Jiménez, con Leo Harlen, y para el final, después de las 12, le hacemos un hueco a Josemi, resolvemos el acertijo matemático. Hoy te adelanto que el resultado va a ser 1.
¿Ese es el resultado?
Sí, va a ser 1, no hay otro. Pues si hubiera más de un resultado, más de uno es el programa, pero el resultado va a ser uno.
Uf,
solo.
Esto ya me parece difícil, imagínate el acertijo.
Hombre, no, hombre, esta era fácil, era una gracieta fácil, sencilla, ya, hombre, que ahora ya cuando vuelva a la reacción me tirarán de las orejas.
Yo tengo mis límites, doy para lo que doy y nada más. Y
pero si ahora esto para ti es, estás en pleno apogeo de estar despierto, otra persona no, pero tú...
Claro, estoy despiertísimo, vamos. Claro. Mira, cuando...
O sea, ya dormido ni te lo planteo, ¿no?
No, exacto.
No, no, dormido ya es mi estado. Mi estado habitual. En general. Como el tuyo. ¿O no?
No, yo es que duermo poco. Ya me he acostumbrado a dormir poco.
Pues yo todavía no. Pero bueno, cuídate mucho. Hasta luego.
Hasta luego, ya pensaré el acertijo para mañana, ¿eh?
Venga.
Chao.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, madruga con el Club de las 5. Información y buen humor con Carlas Lamelo.
El Club de las 5 y 35, de las 4 y 35 en Canarias. Por si a ustedes no les dio tiempo ayer de ver la televisión, pues Cervelló le resume lo más destacadito.
Pues mira, Pablo Motos recibió anoche al actor Alex González, que yo le digo que es nuestro Tom Cruise, porque hace escenas de riesgo, es guapo, tiene buena presencia, yo le veo mucho futuro, que nos presentaba Operación Marea Negra, el último de sus proyectos, que se estrena en Prime Video, una miniserie en la que, atención, han necesitado usar los efectos, sobre todo digitales.
¿Y me puedes explicar por qué en una escena te tuvieron que reconstruir los testículos por ordenador? Perdona que saque el tema. Pero no, creo que, es que a la gente le interesa saber cómo se hacen las series.
Pues se lo reconstruyó.
Hay una que dice, sí, ¿cómo se lo reconstruyeron? No, pues, ¿pero qué le pasa a tus testículos? ¿Los tienes como una cantimplora de un pastor o cómo? ¿Qué pero pasa?
Lo hizo Pichar.
Terminaríamos hablando de mis testículos.
Bueno, pues ya.
Ya va.
Es un tema, pero no, bueno, pues háblame de tus testículos.
Claro, pues tiene que ver con esto que te digo, que te metes en el papel. Entonces era una escena que yo iba desnudo, cantando ópera, además, y en un momento dado me agachaba a coger la ropa. Cualquier otra
el
persona...
El hámster.
Exacto, cualquier persona... El pavo, ¿no? Y en vez de agacharme de lado, pues me agaché de espaldas a la cámara, entonces, pues claro, se me veía todo. Pero yo no sabía esto, lo que pasa es que un día fui a hacer el doblaje y el montador me dice, jolín, te quiero presentar a una compañera que es que lleva 6 días reconstruyéndote los testículos. Y digo... Y dice, bueno, ya que lleva 6 días, pues más que nada porque os conozcáis.
Claro que
sí. Y bueno, fue una presentación un poco rara.
Hombre, pues sí.
No hay tema de conversación.
No, claro, yo me imagino...
La chica y...
Sí, la chica diciendo, ay, tú me suenas
de algo.
Me estás
dando mucho trabajo.
Sí, tú me suenas de algo, te tengo visto, pero no sé de qué. Y entonces, claro, pues, si se desnuda y canta La Traviata, pues entonces ahí sí que dice, ah, ahora sí, de los... Eso. Bueno, pues la serie tiene muchísimas escenas de acción. En una de ellas, además, se jugaron la vida porque eran sobre lanchas y casi chocan. Bueno, chocaron. Lo que pasa es que, bueno, por suerte no hubo incidentes. Pero por ese mismo motivo, seguro que le va muy bien a Alex lo de meditar, que lo aprendió además de Pablo Motos, y ahora los dos son unos grandes defensores de meditar, ni que sea un poquitín cada día.
Meditar es una cosa que... Yo creo que ni siquiera es para todo el mundo, que es una cosa que tú te sientas a no hacer nada,
sí,
y entonces allí pasa de todo, porque al principio tu cerebro no quiere que hagas eso, claro, porque va a cambiar.
Pero mira, con respecto a eso voy a decir una cosa que puede ser de ayuda a muchas personas, para muchas personas, y es que yo estuve muchos años tratando de meditar y me frustraba mucho porque no podía meditar, y es porque no sabía que existían varios tipos de meditación. Y yo, claro, hacía la meditación pasiva, que es dejar tu mente en blanco, lo cual es imposible.
Eso es dificilísimo.
Y descubrí que existe otro tipo de meditación, que es la del método Silva, que es una meditación activa, en la que te puedes mover, no tienes por qué estar quieto, tampoco se trata de que estés caminando, pero si te pica te puedes rascar. Y es una meditación en la que no es dejar tu mente en blanco, sino traer a tu mente pensamientos que tienes, ordenarlos, colocarlos, si tienes un problema, intentar ver cuál es la solución... Es una meditación activa y que es de muchísima ayuda.
Ah, no tiene nada que ver con la mística. Yo empecé a meditar porque la inmensa mayoría de los actores de Hollywood que vienen aquí siempre yo les cotilleo a ver qué les saco. Entonces, a ver qué les copio. O sea, este hace algo o come algo o tal. Y la gente que estaba centrada, ser un actor de Hollywood debe ser una cosa bastante complicada. Y la gente que estaba centrada, todos te decían, no, yo cada mañana medito, y al final digo, hostia, voy a hacerlo yo también. Y me va muy bien. Cada uno que se busque la vida, si os apetece,
sí,
que se busque la vida en internet. Hay meditaciones guiadas
sí.
Fáciles. Poner fácil, meditación guiada fácil, para principiantes.
Sí, de 5 minutos, luego de 10.
Bueno, sabes este rollo, tienes deberes.
Sí, 5 minutos, 10 igual los puedo encontrar. 10 igual no, pero 5 yo creo que los puede. Me ha gustado
me
eso de que
muy bien.
Buscar fácil, ¿eh? Le han insistido mucho en eso y eso me parece muy bien. Sobre todo si no hay que poner la mente en blanco, porque yo, eso ya me da demasiado trabajo. Va, terminamos con un poco de humor, porque el gran Wyoming comentaba las dos opciones, digamos, que tiene el PP para formar gobierno en Castilla y León.
Bueno, pues ya veis, solo hay dos opciones, o un gobierno con Vox o una repetición electoral, y ambas son terribles para Pablo Casado. La primera porque condiciona seriamente el futuro de su partido, y la segunda porque yo no me quiero imaginar que tenga que volver a visitar todas las granjas de Castilla y León ahora que había conseguido quitarse el olor a vaca.
El Club de las 5, Carlas Lamelo.
¿Se puede tener un hijo preferido? Bien, según los investigadores, no solo se puede, sino que es más frecuente de lo que somos capaces de asumir. La mayoría de padres, al parecer, se niegan a aceptarlo, pero es verdad que, según este estudio, dice que sienten especial debilidad por alguno de sus descendientes. A veces porque se parecen más a ellos en el carácter, en los rasgos físicos, a veces por cuestiones circunstanciales, a veces porque se establece una conexión especial. Vamos a hablar de este tema con María Luisa Ferreros, que es psicóloga infantil. ¿Qué tal, María Luisa? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Carla.
Yo estoy convencido de que la mayor parte de padres que nos escuchen no se reconocerán en este artículo de la BBC que explica que, bueno, que hay un estudio que asegura que la mayoría de padres tiene un hijo favorito.
Bueno, este es un tema un poco tabú que la mayoría de la gente no le gusta reconocer porque parece que es políticamente incorrecto, pero pienso que sí que hay evidencias de que hay mucha gente que, bueno, incluso padre y madre a veces cada uno tiene su preferido, ¿no?
Y eso en realidad luego tiene, no sé, se nota, se afecta de alguna manera a los más pequeños. Bueno, los más pequeños, bueno, que ya luego se hacen mayores, claro.
Sí, siempre, es que además también existe el síndrome del hijo de bocadillo, el del medio también, precisamente por esto, ¿no? Porque es el que nadie nos recae en él el favoritismo, ¿no? O sea, a ver, aquí el tema es de si realmente los hijos son conscientes de este favoritismo o es algo interno de los padres que saben gestionar bien. O sea, yo creo que es algo que es innato, que es evidente que tú te puedes llevar mejor con un hijo que por otro, por mil razones. Eso no significa que tengas que hacer ninguna diferencia entre uno y otro. Entonces, si los padres lo gestionan bien, en teoría esto no tiene por qué influir de ninguna manera. El problema es cuando esto se hace muy evidente y sí que hay diferencias en el trato o siempre estamos valorando a uno, lo que decimos siempre, las odiosas comparaciones, ¿no? Fíjate tu hermano que bien lo hace y tú es que no lo haces bien. Fíjate este qué tal, tú, él es bueno en no sé qué y tú eres malo en no sé cuántos. Cuando empezamos en esta dinámica de comparaciones en las que inevitablemente se nota al final quién es el que tú valoras más, eso sí que puede influir obviamente en la autoestima del que no es el favorito, ¿no?
Ese favoritismo, tener una predilección, digamos, por uno u otro, ¿tiene que ver con el comportamiento, por ejemplo? Es decir, ¿se suele preferir al que se porta mejor?
Bueno, es que yo creo que hay muchas variables que inciden aquí en cuál es tu favorito, ¿no? Esa podría ser una, el que te da menos trabajo, el que se porta mejor, el que es más fácil de educar o el que es más cariñoso, pero a veces también tiene que ver con si ha sido el primero y el primero pues para ti fue traumático porque el parto fue horrible y en cambio el segundo pues ya fue mucho mejor. Y también muchas veces porque a veces si tienes 2 o 3 hijos, pues a lo mejor el pequeño ya como tú has aprendido y ya sabes un poco de qué va esto de la paternidad, pues todo lo llevas de otra manera, ¿no? El primero impacta más, te preocupas más y entonces, bueno, claro, estas cosas también influyen, o sea que hay un montón de cualidades, ¿no? También si se parece al padre, se parece a la madre, también te hace gracia que el niño se parezca a ti. O sea, yo creo que hay muchísimas variables que pueden hacer que tú tengas una predilección por uno que por otro. Lo importante no es eso, yo creo que eso es algo natural, sino gestionarlo bien y que eso no suponga una diferencia luego en el trato o en la gestión, y que a uno siempre le castigues y que uno siempre sea el que se las cargue y el otro sea el que siempre se lleve las valoraciones positivas, ¿no?
También podría ser que uno sea un poco más manipulador que el otro.
Ah, es decir,
que utilice el cariño, ¿no?, para ganarse la confianza, sí, de los padres y salirse con la suya.
Sí, sí, siempre, evidentemente hay niños que saben gestionar más bien esto, ¿no? Y entonces, claro, los que son más chantajistas emocionales, pues al final se suelen llevar el gato al agua también, ¿no? Bueno, ahí se ponen en juego toda una serie de habilidades emocionales y sociales. Lo importante es que los adultos, porque esto son cosas de niños, pero los adultos somos los que hemos de gestionar esto, y al final yo creo que el objetivo sería, independientemente de tus predilecciones, intentar ser buen padre, intentar ayudar a todos igual, intentar evitar las comparaciones para que esto no repercuta negativamente en la autoestima, ¿no?
Porque ¿qué efectos tienen estas comparaciones que muchas veces hacemos casi sin pensar?
Claro, es que esto repercute negativamente en cómo el niño se ve a sí mismo y cómo él va construyendo esta idea de su amor propio, de su estima personal, en función a lo que nosotros le reflejamos, ¿no?, con las neuronas espejo. O sea, nosotros hacemos de espejo un poco de los niños. Entonces, claro, si tú hay un niño al que siempre le estás diciendo es que esto lo haces mal, es que esto, es que ves tu hermano lo hace mejor, es que tú... El niño va interiorizando que él es la oveja negra, el patoso, el que lo hace todo mal. Claro, esto claro que influye, porque eso es una mochila que tú llevas, que luego tú ya te ves a ti mismo como, te percibes a ti mismo como el patoso, el no estudioso, el tal, y eso hace que luego tú, al afrontar tu vida, también la afrontes desde una manera diferente, ¿no? Evidentemente eso es muy negativo.
¿Tú has visto a niños en terapia que hayan percibido o que tengan a lo mejor la intuición de que no son los preferidos y eso les afecte emocionalmente? O al revés, ¿eh?, que se vean los preferidos y eso también les afecte de alguna manera.
Sí, o sea...
¿Tengan o no razón?
Sí, sí, no, porque luego, exacto, luego a lo mejor el niño lo percibe de una manera y a lo mejor luego la realidad es otra, ¿no? Pero, por ejemplo, los que son tres hermanos, el hermano del medio... siempre suele tener muchos celos, tanto del pequeño como del mayor, y sí que son niños que les cuesta más ubicarse y encontrar su sitio, aunque sea algo absolutamente que no coincide con la realidad, ¿no? Pero sí que esa posición del hermano del mediano cuesta un poquito. Y niños... o sea, es porque hay esa idea preconcebida, ¿no?, de que el mayor es el preferido o el pequeño, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay muchos primogénitos que van un poco desobrados porque se lo creen, ¿no?, que como son los mayores tal, los pequeños muchas veces también tienen muy interiorizado que son los mimados y que se les deja hacer todo. Bueno, porque aparte muchas veces es verdad, ¿no?, el mayor es el que se lo curra y el pequeño ya le dejan hacer de todo, ¿no? Al mayor a lo mejor no le dejaban ir solo a comprar el pan y el pequeño ya va con 10 años a lo mejor, ¿no? Entonces, claro, todas estas cosas que son fruto del día a día y de la normalidad de una familia, pues a veces influyen en esa capacidad para asumir la idea de uno mismo, y sí que es verdad que hay muchos de estos temas que luego el problema es que generan muchos celos entre los hermanos.
Pues gracias, María Luisa Ferreros, por explicarnos un poco cómo ser mejores padres en este caso, teniendo en cuenta que, bueno, tenemos que asumir que a lo mejor tenemos una cierta predilección, aunque no lo veamos o no lo queramos ver. Y que en cualquier caso lo que hay que hacer, como nos decías, es hacer lo mejor posible y tratarlos a los dos en pie de igualdad, ¿no?
Sí, o sea, bueno...
Los dos, o los tres, o los cuatro, o los que cada uno tenga.
Exacto, aceptar esas predilecciones, porque no tienen tampoco por qué ser, o sea, es algo natural, pero gestionarlas bien, ¿no? Evitando comparaciones, haciendo lo mejor para todos, eso entonces no tiene por qué influir ni negativa ni positivamente, ¿no?
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlas Lamelo.
Hoy es 17 de febrero, día en que estaremos muy pendientes del Congreso de los Diputados que debate el proyecto de ley de reforma del impuesto de la plusvalía municipal. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha convocado una reunión informal de una hora antes de la cumbre de entre la Unión Europea y la Unión Africana prevista para hoy y mañana para evaluar los últimos acontecimientos relacionados con Rusia y Ucrania, una cumbre en la que también participará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Hoy también se celebra la segunda jornada del encuentro de ministros aliados de defensa en Bruselas y el Consejo de Seguridad de la ONU celebra una reunión para analizar la implementación de los acuerdos de Minsk sobre Ucrania en plena escalada de la tensión por una posible invasión rusa del país. El Parlamento Europeo debate con la Comisión Europea la situación de sequía en la península ibérica y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha convocado a los agentes sociales con el fin de abordar la transición de los expedientes de regulación temporal de empleo, los ERTE, los que se hicieron muy necesarios durante la pandemia, a los contemplados en la reforma laboral bajo el nombre de Mecanismo RED. Seguimos repasando en el Club de las 5 lo que hoy será noticia. El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Titella sobre la supuesta macroestafa a bancos e inversores privados ha citado al productor José Luis Moreno, que es uno de los principales imputados. El Banco de España, por su parte, publica el avance del dato de la deuda de las administraciones públicas a mes de diciembre de 2021 y Renfe presenta hoy su nueva ruta que desde el lunes enlazará Valencia y Madrid a través de la marca Hablo, la primera de las tres nuevas compañías de bajo coste que durante este año prevén empezar a competir por el tráfico de una ruta clave para el transporte ferroviario en España. Y los sindicatos educativos de Cataluña protestan frente a la consejería y no asistirán a la reunión de la mesa técnica convocada para hoy porque incluye la modificación del calendario escolar que la Generalitat de Cataluña había anunciado sin ninguna consulta previa a los maestros. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos publica su sentencia en el caso de la mujer que invoca a este tribunal porque dice que no se investigó la muerte de su hermano por disparos de soldados británicos en Irlanda del Norte el año 1990 durante una operación de vigilancia en una granja. Ese fallecimiento se sentenció entonces como un homicidio lícito. En deportes, Atlético de Madrid 0, Levante 1. ¿Cómo se ha tomado la afición este resultado? Edu Pidal, ¿qué tal? Buenos días.
Carlas, buenos días. Y es que el Atlético de Madrid decepcionó ayer a sus aficionados con una muy mala imagen ante el colista de Primera División. Se queda fuera de los puestos Champions en el partido que jugó aplazado de la jornada 21. Atlético de Madrid 0, Levante 1. Lo explica Simeone.
No hay que ser autocrítico, hay que ver la realidad. La realidad es esta que es. Seguramente muchos pensarán que es imposible llegar a la Champions. Yo digo que no, que es posible todavía, claro. Hay que trabajar e intentar mostrarlo con hechos, porque ya las palabras aburren.
Enfadado Simeone porque el Atlético de Madrid no consiguió sumar ante el colista. Se queda quinto con los mismos puntos que el Barça, fuera de los puestos de la Champions. Tampoco le sirve de mucho la victoria al Levante. Se acerca, eso sí, a la salvación que tiene todavía lejos. A 10 puntos que marca el Granada. Y hoy juega el Barça de Xavi Hernández, debuta en la Europa League y ayer en la sala de prensa a Xavi y a Pedri le seguían preguntando por Mbappé y por la comparación con Haaland después del partido del francés ante el Real Madrid, pero ellos querían centrarse en lo suyo, en lo del Barça.
Es verdad que son dos grandes futbolistas y la verdad tienen un futuro enorme, pero prefiero centrarme en el partido de mañana.
Ah, pero a mí no me toca hablar de Mbappé y de... Habla de los míos, a ver, ¿qué nombres tienes, va? Mbappé es un gran jugador, ¿qué es que te diga? Mbappé y Messi, Neymar y el París es un gran equipo y el Madrid es un gran equipo pero nosotros no estamos en esa competición, por desgracia.
El partido del Barça se juega a las 7 menos cuarto, a la misma hora jugará el Betis contra el Zenit en San Petersburgo, el Sevilla a las 9 recibirá al Dinamo de Zagreb y a las 9 también la Real Sociedad jugará en el campo del Leipzig. Y además hoy comienza la Copa del Rey de Baloncesto en Granada, se disputan el Juventud Club Baloncesto Canarias y el Real Madrid Breogán. Pablo Lasso, entrenador de los blancos.
Para mí mañana es una final. Mañana el que juegue va a jugar a muerte y tiene que estar preparado para jugar. Si no puede jugar, no va a jugar. Es una final. No creo que sea especular o pensar me lo voy a guardar para ver si el sábado está mejor. Coño, es igual el sábado no juego.
De lunes a viernes, a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlas Lamelo.
El Club de las 5 y 53, de las 4 y 53 en Canarias. Hoy se estrena en Netflix la segunda temporada de la serie sueca El Joven Wallander.
No entiendo cómo todo el mundo ha cambiado como si nada ha pasado.
¿Puedes beber?
Bueno, en esta casa, en este caso es un spin-off que no deja de ser curioso de la serie original de la BBC Wallander, que era de Kenneth Branagh, y que luego hicieron, pues eso, ¿no? Un poco el joven, ¿no? Como hicieron con el joven Indiana Jones, pues a ver, para saber un poco los orígenes de este detective. La primera temporada funcionó muy bien en 2020 y entonces se animaron a hacer una segunda entrega de esta serie, pues entre sueca y británica, ¿eh? Bien, pues en este caso la segunda temporada pues permite desarrollar un poco más los personajes. El principal actor, Adam Paulson, bueno, que siempre está que tiene un circulito encima como si fuese, siempre me cuesta con los temas suecos, Paulson, bueno, Adam, sí, que es el que hace de Kurt Wallander.
Tampoco podría corregirte ni ayudarte.
No, pero bueno, que parece como un santo, ¿no? Está, bueno, en fin, dice, creo que este nuevo caso, dice, es más animado, ¿no? Más emocionante, incluso más apasionante. Vamos más allá de la historia y se emplea, pues, cuando conocemos a nuevos personajes, ¿no? Y ahí puede estar bastante bien. Son 6 episodios, así que, bueno, para los amantes de las series de policías, de investigación y tal, pues es una buena propuesta.
En el Club de las 5 nos jugamos España a cara o cruz.
Soy Jordi y llamo desde Castellón y me voy a currar también.
Estoy despertado escuchando la radio desde Ibiza.
Soy Antonio Bellido Morales de Castro de Río, el que le suministra la madre a Sara.
Y voy a tirar la moneda para vosotros para ver qué es lo que sale. Jate, que tenéis buen día.
Hola, hola, aquí Florentín en la ruta hacia Sevilla. Saludos a Onda Cero, el mejor radio.
676-760908.
Es el WhatsApp del Club de las 5, aquí cada martes y cada jueves nos jugamos España cara o cruz. Hoy lo haremos en versión express, 3 notas de voz, 676-760-908.
Buenas noches, mi nombre es Juan, de ruta de Zaragoza para Valencia. Mi voto es para la Comunidad Valenciana y elijo cara.
Lanzamos la moneda y ha salido cara, así que enhorabuena, 10 puntos para la Comunidad Valenciana, que va en cabeza.
Disparadísima.
Buenos días. Soy la madrugadora de Barcelona. Voto por Cataluña. Cara. Un beso.
Vamos allá por Cataluña. Bueno. Ha salido cara. Enhorabuena, bueno. Cataluña. Que no va de las primeras ni
mucho menos. No, se mantiene en la duodécima posición.
676-760-908.
Buenos días, Club de las 5. Un placer escucharos. Sois unos cracks. Nada, voto cruz. Y voto por la provincia de Navarra. Venga, muchas gracias.
Pues muchísimas gracias por escucharnos. Navarra, cruz. Y ha salido cruz hoy.
Vaya no, día.
Pleno, vamos. Pleno al 3 en este caso.
La moneda del vidente.
¿Quién va ganando?
Pues Comunidad Valenciana con 260 y el top 3 es Castilla-La Mancha, 195, y la Comunidad de Madrid con 190.
Pues ahí nos tomamos el café,
sí,
con la monedita que nos ha dado hoy el...
Sí,
el porque, vidente.
Sí, ya verás, ya.
Lo lanzamos, lo ponemos aquí en la maquinita. ¿Con qué noticias nos tomamos este cafelito hoy?
Bueno, pues que hay manifestaciones antivacunas en varios sitios del mundo, uno de ellos en Nueva Zelanda, delante del Parlamento de Wellington, y entonces, pues los policías de la zona dijeron, ¿cómo dispersamos? ¿Qué podemos hacer? Y decidieron ponerles música en plan...
Para que se fuera.
Así se van a ir. Entre ellas, por ejemplo, el Baby Shark, ¿cómo era? Pero entonces, ¿qué pasó? Que los manifestantes, venga, se empezaron a animar. Los pocos, porque tampoco eran muchos, pues estaban ahí un poco atrincherados. Entonces se pusieron a cantar Let It Go. Mira, ahora. Ne, 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 van cantando las Let It Go. Claro, se las sabían todas. El problema es ese.
O sea, les hicieron una fiesta.
Les hicieron una fiesta. O sea, te están ahí. A ver cuál más teníamos por aquí. A ver. You're Beautiful. Esto fue lo más heavy. Porque...
O sea, como método de dispersión de manifestantes les ponen,
sí,
música.
Sí, a ver, les pusieron, mira, para intentar decir, bueno, vamos a ver, ¿sabes? Como si fuesen pistolas de agua al principio, ¿no? Pues Macarena, le pusieron la... Baby Shark, Let It Go. Pero cuando veían que la cosa no, de ahí no se movían, fue cuando tomaron decisiones ya, artillería pesada, como decíamos, You're Beautiful de James Blunt. Esta fue ya una cosa fuerte. Lo heavy es que el propio James Blunt ya ha colgado un tweet, han dicho, si no se van, ya vengo yo
y
les canto en directo. Ahí sí que yo creo que van a salir, pero vamos, en todas direcciones, porque tú, claro, no, ay, qué bonita la canción, tú imagínate 2 horas seguidas de You're Beautiful. Bueno, sales disparado y se ponen las vacunas, yo creo, incluso. Yo creo que
pero sea, voluntariamente.
No, voluntariamente. Y ponme el refuerzo en el otro brazo. Porque con tal de no escuchar más el You're Beautiful, que es una canción muy bonita, pero que en plan bucle,
sí, bucle
pues
no sería buena idea.
No es bucle.
Me ha encantado esta manera de disolver manifestaciones.
Sí, 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 sí.
Musical.
James Blunt, yo lo veo bien esto. En fin.
Aquí bueno, no funcionaría.
No.
Mantenemos una fiesta enseguida.
Exactamente.
No tengas ninguna duda. En fin, Cervelló, que tengas un feliz día. Cuídate
hasta
mucho.
Hasta mañana.
Ahora llega Carlos Alsina. Aquí a Onda Cero empieza Más de Uno.